Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, hoy tenemos que hablar del tiempo, Federico, bueno, ¿eh? Estoy y no viendo, porque no tengamos otro tema de conversación.
Ya lo sé, no, pero es que yo estoy viendo las imágenes del huracán este, del Milton, es increíble.
Sí.
Son brutales.
Fíjate, de todas formas, yo hoy he caído en un error garrafal. He visto una imagen que ha sido espectacular y luego me comentaban por Twitter que si no sería falsa y no sería la IA, ¿eh? O sea, cuidado también con las imágenes que vemos, pero sí, espectacular. El mal tiempo en España, que ya tenemos, lo vi a las 5:30 de la tarde en Red Eléctrica, tenemos la producción eólica disparada.
Sí, claro.
Y también a esa hora, media tarde, estaba funcionando todavía la solar fotovoltaica, pero bueno, pues al final lluvia y viento aseguran en España más producción renovable y rellenar los embalses, que eso es bueno, pero en el caso de Estados Unidos es que es espectacular la petición del gobierno americano de abandonar la zona bajo la responsabilidad de cada uno quedarse, ¿eh?
No, es que han dicho, si te quedas te mueres, así lo han dicho.
Increíble. Hoy sacamos en Capital Radio esta nuestra web las estimaciones del daño que puede provocar el huracán Milton en Estados Unidos. 175.000 millones de dólares, Federico, y es impresionante porque lo que dice la OCDE es que cada vez el impacto es mayor en relación a los PIBs.
Sí.
En el periodo 2020-2021 supusieron un impacto, equivalía el impacto al 0,2% del PIB, que son muchos millones, ¿eh? Porque el PIB mundial es muy elevado, cuando en los años 80 el impacto que tenía en el PIB de estos huracanes era del 0,08. Es decir, el impacto es superior, crece.
Claro, pero esto tiene una razón de ser, y la razón es que cada vez son peores estos huracanes, son más grandes, crecen más rápido y provocan más daño, y esto tiene mucho que ver con el cambio climático, es lo que están explicando los expertos, ¿no? Y efectivamente, no solamente afecta en términos de destrozo, de destrucción, sino también en términos económicos el impacto es mucho mayor, claro.
Sí, totalmente. Así que nada, pendientes de lo que pase esta nuestra noche madrugada por la llegada
Florida.
A Estados Unidos.
Queremos que haya viento, porque eso nos permite tener una energía renovable más barata. Esto lo notaremos en los próximos días, imagino que en el kilovatio, claro.
Sí, en los próximos, no he mirado cómo vamos a tener las franjas mañana, porque sabes que el día anterior ya se sabe a qué hora se puede consumir la energía más barata por la producción eólica. Bueno, y de todas formas ahí ya sabes que hay otro melón abierto para la industria, ¿no? Si tenemos muchas horas de generación de producción a precio cero, lo que hace falta es ver cómo se establece la remuneración para que esto no desincentive la inversión en renovables, ¿eh?
Pues mira, te digo, ¿te interesa?
Todo tiene una lectura.
¿Te interesa saber cómo va a estar mañana?
¿Cómo va a estar mañana? A ver, dímelo.
Pues mira, entre las 0 horas y las 8 lo vas a tener. Va a estar barata, a 0,076, 0,076.
Claro, claro.
Pero a partir de ahí sube, y bastante además, y a mediodía solo hay 2 horas, que normalmente suele haber 3 o 4 horas de precios más bajos, a 0,097, y luego por la noche vuelve a subir hasta los 0,30, 0,307 euros el kilovatio hora, que no es ninguna tontería. O sea que, no sé qué decirte, no se va a notar, por lo menos mañana todavía no se va a notar especialmente. Si tienes que poner una lavadora, hazlo esta noche.
Y lo que tenemos que tener en cuenta, ya sabes lo que pasa en España, ¿no? Hoy por la tarde teníamos un 19% de producción nuclear y las centrales nucleares las cierran, y cuando no tenemos viento, sol o nuclear, la nuclear es más estable, ¿no? Lo que tiramos es el ciclo combinado. Entonces ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Que las horas en las que no tenemos la producción renovable volvemos a tirar del gas. Pero bueno, forma parte de la situación en la que tenemos en España, y oye, bien está que el país se esté volcando por la energía renovable. Por cierto, ya que hablamos de renovable, hoy han investido como doctor honoris causa en la Universidad de Condiasa Ignacio Galán,
Sánchez Galán.
De Iberdrola, por el compromiso precisamente con la energía verde, la trayectoria y la implicación, ¿no? Y él hacía, una referencia también a la importancia del dividendo social, ¿no? Cómo al final las renovables también tienen impacto pues en las personas, en la innovación, ¿no? Que al final, en cualquier industria, fíjate que yo creo que en cualquier industria y en cualquier sistema productivo, tenemos también que preocuparnos de cuál es el impacto que tiene en una economía, no solo desde el punto de vista de los beneficios de una empresa, sino también desde el punto de vista de la innovación que acarrea o cómo permite, por ejemplo, generar empleo, ¿no? Y ya sabes que la industria de las energías renovables es una de las industrias más activas y con más potencial en la generación de nuevos puestos de trabajo, más allá de la IA, que parece que solo hablamos de los puestos que destruye y crea la IA, pero sin duda las renovables, bueno, pues es un aspecto importante.
Oye, tenemos que hablar, aparte de esto, de algo que está pasando en los bancos. Hay una avalancha de reclamaciones.
Sí, mira. Hoy nos ha dado el Banco de España los datos de la avalancha de reclamaciones en el primer semestre del año, 40.000 reclamaciones, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no prescribían los gastos de las hipotecas y abría así la puerta a reclamar los gastos de formalización de la hipoteca. De hecho, si cualquiera de tus oyentes va al banco a decir, oye, que yo... Porque a mí me ha pasado eso, ¿eh? ¿A qué me llamas? Por el tema de los gastos de la hipoteca para reclamármelos, ¿no? Porque, bueno, pues se considera que en muchos casos ha habido cláusulas abusivas. ¿Dónde está la clave? Que hoy el Banco de España nos da los datos, pero el Banco de España no tiene potestad para poder encauzar o solucionar las reclamaciones, que en muchas ocasiones se resuelven directamente a través de los propios bancos. Y ir a hablar con ellos y reclamarles lo que nos corresponde. Y lo que parece ser es que ha tenido mucho impacto la labor que han hecho de comunicación asociaciones de usuarios y también los despachos de abogados, ¿no? Con tanta publicidad, comentando reclama, reclama. Yo creo que al final que se instaure la idea de que reclamar es bueno y que reclamando conseguimos cosas, es interesante porque tradicionalmente hemos pensado, ¿para qué voy a reclamar si total no voy a conseguir nada, ¿no? Muchas veces pensamos eso y que cambie un poco la filosofía, ¿no? Y que la gente se mueva, que la gente se active y diga, oye, pues yo voy a hablar con mi banco. Y además lo bueno que tenemos ahora es que, oye, pues es que si no me das lo que pido, pues entonces me llevo mi hipoteca a otro banco también, ¿no? Y por eso es tan buena también, ojo, la competencia en el sector financiero, porque eso también te permite poder negociar con tu entidad y si no estás de acuerdo, irte a otra entidad. Bueno, yo creo que es interesante, sobre todo, el hecho de que tengamos mayor filosofía de reclamo.
Oye, dos cositas, Laura. Una, Europastri, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues que ayer por la noche, aproximadamente a esta hora, la empresa enviaba un comunicado a la CNMV y decía que suspendía la salida a bolsa. Es una noticia negativa. Mira, para que una empresa suspenda la salida a bolsa es que justo ayer, que era cuando tenía que establecer el precio de salida a bolsa, es que no había demanda de su papel. A mí lo que me parece como un poco paradójico es que en un momento de máximos en todas las bolsas, una empresa suspenda la salida a bolsa alegando la incertidumbre geopolítica, geoestratégica y cómo afecta a los mercados. Porque el mercado está muy arriba. Entonces, lo que me planteo es si de verdad hay hambre entre los inversores por financiar, porque al final salir a bolsa es eso, empresas de mediano tamaño. Europastri es muy importante para nuestro tejido productivo, pero si la comparamos con gigantes de otros países, pues es una empresa de tamaño reducido en comparación, quiero decir, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Que no haya hambre de acudir a las empresas y, oye, por segunda vez en el año, por cuarta vez desde 2007, Europastri se haya visto obligada a suspender la salida a bolsa, y más cuando ayer hablábamos de los brotes verdes que decía el presidente de la CNMV, ¿no? Que es bueno que las empresas opten por recurrir a los mercados para financiarse, porque recordemos, ya que hablábamos de los bancos, que en España estamos muy bancarizados, también las empresas para encontrar financiación van a los bancos, cuando en otros países se recurre mucho más a los mercados de capitales para encontrar la financiación que requiere un negocio.
Oye, ¿y con Google? Que es la segunda cosa.
Sí, sí, madre mía, madre mía con Google. Mira, un juez dictaminó este verano que Google tenía posición de monopolio. El 90% de las búsquedas se realizan a través de Google. Bien. Y lo que pretende el Departamento de Justicia de Estados Unidos es limitar el poder que tiene el buscador. Ayer se presentó un documento de 32 páginas donde se establecen varias posibilidades. Una de ellas, trocear Google. ¿Qué sucede con Google? Pues que al final toda la información que tiene a través de sus diferentes servicios las une y tiene más poder para poder canalizar el éxito de las búsquedas. Entre otras, tiene preacuerdos, por ejemplo, como empresas como Apple, para que venga preinstalado Google como buscador, ¿no? Entonces, una opción, trocear Google, otra opción, impedirle que invierta en otras empresas o obligarle a escindir algunos de los acuerdos que tiene para dar más cabida a la competencia. La realidad, fíjate, antes de conectar en la loop estaba hablando con alguien que me comentaba cómo Google se enfrenta también a un problema, y es que el éxito de, por ejemplo, redes sociales, te voy a poner TikTok como ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo que está haciendo es que seguimos buscando en Google, pero también recurrimos a otros lugares a buscar. Tú ahora quieres buscar una receta de cocina y a lo mejor antes la buscabas
en Instagram, tienes un montón.
Claro, y ahora vas a Instagram o vas a TikTok y buscas la receta de cocina, porque además te viene con un vídeo rápido, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí, ¿cómo maridar el godello?, ¿no? Y entonces ya no necesitas ir a Google, te vas a Instagram o a TikTok. Cuidado, porque de manera natural, efectivamente, sí que le está saliendo competencia a Google, pero no hay duda de que tiene una posición de dominio total y absoluta. No sé en qué va a quedar, ¿no? Porque trocear una empresa no es tan sencillo, estos procesos son largos. El mayor troceo que se hizo en los Estados Unidos, discúlpame el uso de la palabra porque no sé si la reconoce la RAE, fue en su día el gigante americano del petróleo, que se dividió en varias empresas, ¿no? El gigante que había montado Rockefeller, y de ahí nacieron muchas de las compañías petroleras en Estados Unidos. ¿Y el problema cuál era? Que participaba en toda la cadena de valor y tenía monopolio porque estaba en toda la cadena de valor, ¿no? Extracción, transporte, comercialización, y bueno, pues al final ahí te ves en una situación de monopolio. Como Google está en diferentes capas de todo el proceso y accede a la gente a través de diferentes maneras, bueno, pues ¿qué es un monopolio? Creo que no lo dudamos ninguno, que a través de vías judiciales se le pueda obligar a desprenderse de negocio para que no tenga ese monopolio, va a llevar tiempo, lo ve más complicado.
Pues mañana más lupa aquí en el balance, para el Hora Blanco. Buenas noches.
Saca el paraguas, Federico.
Sí, bueno, ahora ya ha salido un poquito el sol. Hasta ahora.
Venga, buenas noches.